Vamos ahora con Adolfo Cuevas, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué tal, presidente comisionado? ¿Cómo estás?
Alicia, un placer estar contigo, con tu auditorio. Muchas gracias.
Tenemos muchos temas de qué hablar en estos días, pero empecemos por el anuncio que diste ayer, creo que fue extraordinario en materia de acompañamiento y una decisión de regulador de ser más proactivo en la señalización del camino para construir la infraestructura tecnológica, la agrupación de bandas y el uso industrial de la tecnología 5G. ¿Por qué no le cuentas a nuestro auditorio?
Gracias. Pues precisamente en el marco de un evento internacional muy relevante sobre la tecnología 5G, referí la aportación del Instituto a este cometido que creo es un deber nacional para buscar avanzar a través de las tecnologías de información y comunicaciones hacia un estado de cosas que pueda promover un mayor desarrollo para todos nosotros. Concretamente, el IFT está avanzando en dos caminos. El camino tradicional de regulación y administración del espectro, por el cual hemos identificado miles de nuevos megahercios adicionales. Estamos ya, de hecho, poniendo a disposición en licitaciones presentes y a realizar el próximo año y también para los años por venir. Pero por otra parte, y eso es fundamental porque es justamente a través del espectro que cursa la señal de 5G, pero también una nueva fase del instituto, una evolución del regulador hacia una labor también de promoción de la innovación y del desarrollo. ¿Por qué? Porque el 5G, aunque suena simplemente como escalar dentro de la tecnología de comunicaciones móviles, en realidad tiene ya un efecto aunado a otras tecnologías que lo acompañan, como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el cómputo en la nube, etcétera. Tiene entonces la posibilidad de transformar otros sectores, y ya lo está haciendo. Sectores tradicionalmente ajenos a las TICs, ahora se estarían completamente inmersos en ella. Por ejemplo, el sector automotriz. Entonces, en esta fase de promoción, estamos buscando que el IFT pueda tener trabajos de coadyuvancia, de regulación colaborativa con la industria, para integrar a la industria a la definición de métodos para avanzar hacia la implementación del 5G en cada una de esos rubros. Por ejemplo, la industria automotriz, la industria minera, la industria de puertos, etcétera. ¿Por qué? Porque este cambio a una innovación donde el 5G pueda introducirse en estos sectores, sabemos ya que va a propiciar una mayor productividad. Y es productividad lo que requerimos en el país para ser competitivos internacionalmente, para poder crear más y mejores puestos de trabajo, salarios más altos para los mexicanos. Entonces, ese es el cometido, que lo podamos hacer, y estamos ya integrando el comité en el IFT, donde pensamos sumar a toda la industria, ser un comité presidido por un comisionado para que tenga mayor fuerza y desarrollo. Y ya hemos escuchado afortunadamente varias manifestaciones de interés de industrias, de empresas que desean asociarse con nosotros.
Ahora, esta actividad es importante porque ayer escuchábamos todas las aplicaciones que ya están disponibles. Los operadores y las empresas tecnológicas muestran el grado de penetración que tiene este tipo de tecnología, donde el famoso Internet de las Cosas lo que permite es ver millones y millones de operaciones conectadas en dispositivos no necesariamente móviles, sino entre cosas entre sí. Y esto es algo que pocas veces hablamos, pero lo tenemos en el día a día. Sin embargo, tú subrayabas algo que me llama mucho la atención. O sea, el hecho de ver hacia esas tecnologías no implica dejar de atender la brecha en materia de telecomunicaciones en México.
Por supuesto, el tema, Alicia, es muy relevante para todos nosotros. Si bien ha habido una penetración importante de servicios, tenemos dos fenómenos que retrasan la integración de los mexicanos a una sociedad digital. Principalmente la brecha de acceso, que es aquellas poblaciones que no tienen servicio de Internet, aproximadamente el 4% de la población, 5 millones de mexicanos, no tienen acceso a ninguna señal. Y por otro lado, la brecha de asequibilidad, es decir, que la gente no puede costear los precios a que se oferta el Internet, los servicios de Internet. En este fenómeno es incluso mayor. Hay más mexicanos que no acceden al Internet por no poder costearlo que por vivir en zonas donde no lo hay. Tenemos que trabajar en ambos sentidos. El primer caso, el de la brecha de acceso, es sumamente grave porque hay una enorme población dispersa. Hemos hecho un cálculo basado en modelos de costos en IFT de que cubrir a 4 de esos 5 millones de mexicanos nos costaría 30 mil millones de pesos. Pero eso sería cubrir aproximadamente 11 mil localidades donde viven esos 4 de los 5 millones. El millón restante vive disperso en más de 37 mil localidades, cada una de las cuales tiene menos de 100 pobladores. Ese es el tamaño del reto. Y en cuanto a la brecha de asequibilidad, el precio del Internet, podemos seguir trabajando desde la demanda, desde la oferta, para mejorar los precios a través de la competencia, la innovación tecnológica, pero también eventualmente considerar, no es un tema fácil en México, subsidios a la demanda. ¿Por qué es válido plantear el tema? Porque un mexicano que pueda ser apoyado para tener Internet es un mexicano con mayor posibilidad de desarrollarse, tanto en temas, si hablamos de nuestros menores educativos, como en el caso ya de la mayoría de edad, de integrarse plenamente a cadenas productivas. Por eso es muy relevante el tema y estamos trabajando en ese sentido. Esa tarea, te diría, es permanente para nosotros. La queremos reforzar en 5G para que las brechas no se sigan abriendo entre los mexicanos, porque los mexicanos que accedan a 5G estarán en mucho mejores condiciones que los que no lo hagan y, por supuesto, que aquellos que simplemente no tengan acceso al Internet.
Ahora, hoy el Instituto Federal de Telecomunicaciones, celebrando el aniversario número 100, o sea, el centenario de la llegada de la radio en México, organizó un seminario muy interesante, pero en él hablabas justamente del otro tema que ayer tocaste, el costo del espectro. Lo mismo para telecomunicaciones y lo mismo para radio y televisión se ha vuelto, decías tú, un elemento que ancla en el corto plazo, pero que también tiene un impacto negativo en el largo plazo para el despliegue de las telecomunicaciones y la penetración. En el caso de la radio, planteabas algunas soluciones interesantes. ¿Por qué no nos platicas?
Por supuesto. El tema de la radio es que tiene estructuralmente una situación diferenciada respecto a cómo pagan el espectro de los otros servicios de telecomunicaciones, los servicios, digamos, onerosos, como la telefonía móvil, el Internet, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de la radiodifusión, por mandato de ley, el valor de la contraprestación, el valor del espectro, debe ser pagado al inicio de la entrega del título de concesión, mientras que en telecomunicaciones de paga, los otros servicios que mencionaba, ahí se paga aproximadamente el 20% con motivo de la licitación o en la renovación de concesiones, y el 80% restante se paga en anualidades conforme a la ley de derechos. Pues es un esquema similar para la radiodifusión que creo y planteaba hoy a la senadora presidenta de la mesa directiva, a la ministra Sánchez Cordero, es que podamos considerar, analizar, que también la radiodifusión pague en anualidades. Eso aliviaría ya mucho la tensión que sufren los radiodifusores, porque en lugar de tener que entregar el 100% del valor al principio, lo cual es un problema para conseguir el recurso de endeudamiento y otros, podrían hacerlo a través de anualidades. Y eso creo yo que daría a ellos mayor tranquilidad, mayor flexibilidad financiera, y finalmente apoyaría a no tener que erogar de un inicio todo el costo, poder destinar recursos en mayor medida al mejoramiento de la producción, de los contenidos que son muy relevantes para las audiencias, y de la parte técnica. Por eso creo yo que debemos proceder a analizar con el Senado. Amablemente, la senadora presidenta Sánchez Cordero aceptó poder evaluar esas propuestas. Lo mismo dijo el presidente de la Cámara, José Antonio García Herrera, y creo que es una ruta de trabajo que yo plantearé. Ya he comenzado alguna charla con los comisionados del Pleno para que el IFT pudiera sumarse a esos esfuerzos.
Pues muchísimas gracias. Yo creo que son muy buenas noticias y particularmente para la radio. Gracias por comunicarnos aquí. Y hoy por hoy creo que, como decían en la mañana, todas las participaciones es un medio que tiene tal vez 100 años más por adelante y tal vez mucho más, dependiendo ya de los cambios tecnológicos. Muchas gracias, Adolfo Cuevas.
Gracias a ti, gracias por el interés, Alicia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Ahí tiene usted la voz del comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones.